Primero, más que nada en relación a lo que usted ya declaró, ya acá en frente al tribunal, porque lo escuchábamos, ya sabemos más o menos lo que usted dijo. ¿Qué fue lo que usted recuerda? ¿Qué es lo que usted recuerda del día ya cuando sale con su sobrino nieto, con Tomasito, rumbo al predio donde él finalmente se pierde? ¿Qué es lo que
Bueno,
usted recuerda?
yo salí de la casa con él a buscar los tenderos, básicamente lo que es uno que hace en el campo. Caminando con él de la mano, lo integramos dentro del campo, que es propiedad de nosotros. Caminamos a buscar los animales. En ese momento llegamos a una pendiente, ahí llegamos abajo. Que hay como digamos, un bajo, y al frente ahí lo detuvimos un poco porque al frente estaban los animales, en dirección al frente, a mano derecha. Ahí vi los animales y vi que me faltaba una vaca. Y ahí, con mi Tomasito, lo tomé de la mano y seguimos caminando hacia adentro porque ahí donde quedaban los animales. Pero a veces se salían para afuera de ahí de la vega esa que lo teníamos. Y entonces llegamos nuevamente ahí a la vega, ahí vimos, miré yo, caso estaba la vaca, no estaba la vaca, así que me volví hacia atrás y seguí una loma, un camino que había, no camino ancho, carretero, como digamos, bajan camino, no, camino de a pies que le llaman en el campo. Y seguimos para arriba caminando. Con Tomasito, de la mano él siempre, el de la mano, y caminando. Y llegamos a cierto punto donde había un camino más amplio que un camino de camiones, ya donde habían pasado los camiones, ahí donde llegar al acopio de madera. Ya, y ahí volvimos hacia abajo, hacia atrás, por el camino con Tomasito, y siempre de la mano. Llegamos al lugar donde estaban las vacas abajo, pero ahí me faltaba esa que andábamos buscando. Pero, y ahí yo dejé a Tomasito arriba y le dije que se quedara ahí para bajar, yo a buscar, o sea, a corretear los animales para sacarlos del lugar. Ya. Él se quedó arriba, bajé por la pendiente, no quise bajar con él porque había mucho, inclusive a la orilla, habían palos, todo eso de la cuesta, había una pendiente muy parada. Y con también que el terreno estaba, como digamos, medio arenosco, que se corre uno caminando
Era
en la
peligroso.
pendiente, claro. Y yo me bajé ahí hacia abajo, siempre mirándolo a él para arriba, él ahí, y yo bajé hasta el final abajo.
Y ahí usted en algún minuto vuelve a mirarlo
Sí,
para saber si estaba ahí. ¿Qué
volví
pasó?
a mirarlo siempre y, como digamos, no sé exactamente cuántos minutos pasaron dando ahí donde estaban los animales y todo eso. Después yo, claro, lo miraba, como digamos, incluso arriba, volviendo atrás, él quedó con un perrito chico, que el perrito cuando yo le eché los perros al animal abajo, él lo bajó abajo también. Se fue a donde estaban los otros perros. Entonces ahí, en ese momento, cuando yo miré, más o menos pasaron. De cuando la última vez que lo vi a él, más o menos pasaron de 2 a 3 minutos, porque yo también tenía que preocuparme de los animales donde andaba en el lugar abajo, porque era obvio que tenía que sacar los animales de ahí y mirar los animales para arrearlos, para sacarlos de ahí. Ya, y entonces en eso, después más o menos pasando esos 2 minutos, 3, miro hacia arriba y no lo veo.
Para tener una idea de las distancias, qué tan lejos estaba en el momento que usted mira hacia arriba y no lo ve, y del punto donde había quedado Tomasito.
Más o menos entre 40, 50 metros más o menos.
Y esto, entiendo también que usted cuando vuelve encuentra huellas.
Sí,
¿Nos puede
unos
comentar eso?
pasitos, sí, más o menos como huellitas como de 3 metros donde caminó él, pero antes de llegar a la barranca como desaparecieron esas huellas.
Don Jorge, ¿usted nos puede relatar un poquito más en detalle de lo que recuerda el momento en que se le pierde a Tomás, en que lo pierde de vista? Usted bajó, nos decía, porque era peligroso, le dijo el juez, y ahí relatan
Sí,
un
sí,
poquito
sí.
cómo es que lo pierde de vista.
Lo pierdo de vista y ahí yo lo llamo, lo llamo y no contesta, y ahí ya me olvidé de las vacas y subí nuevamente hacia arriba a verlo, porque no contestó. Y ahí llego arriba, el camino no estaba.
¿Cuánto tiempo lo perdió de vista?
De 2 a 3 minutos más o menos, exactamente, no tengo, porque yo no andaba sin reloj, nunca he usado reloj. Y no vi el tiempo tampoco, porque uno no anda preocupado de eso, porque nunca va a pensar que va a pasar algo.
¿Qué hace inmediatamente después usted que se le pierde de vista, llega al punto y no le encuentra?
Lo seguí buscando ahí, lo busqué en el lugar todo. No, nada, lo llamaba, lo gritaba y me quedaba callado para ver si escuchaba algo de él, nada. Me lo sacaron de ahí, si alguien lo sacó de ahí. O sea, ahí incluía terceras personas en esto, porque ADN hay otros ADN y nadie buscó eso. Del primer día de investigación tuvieron esos ADN y nadie los ha buscado.
¿Estás hablando de la investigación que
habrá la investigación que no han hecho?
Que la
no
investigación han hecho. Que ahora llevan los ríos.
Pero es que eso, los ríos llegó a última hora tampoco, también y tampoco nos ha hecho eso.
¿Usted cree que hay otra persona involucrada?
Obvio, pues sí. ¿Cómo se desapareció de ahí, del lugar?
Don Jorge, usted cuando baja, ¿por qué no bajó con Tomás?
No, es porque estaba muy peligroso bajar y no había problemas y arriba estaba seguro. Es un campo habitual que siempre uno maneja y pues ya es cerca de la carretera y también está todo, como digamos, descubierto, ya pues no había maleza, pero maleza ya que está recién incorporándose al terreno por la causa del bosque cuando se explotó. Pero lo que pasa es que había mucho palo, todo ese desperdicio de madera, todo eso estaba ahí y eso no es peligroso para un niño chico. Inclusive para uno que uno se encarama, se cae.
Don Jorge, bueno, esto ya está fuera de lo que usted declaró, pero usted acaba de decir que está convencido que hay terceras personas involucradas.
Sí.
¿Por dónde pudieron haber actuado? ¿Por dónde pudieron haber entrado? ¿Por qué lado pudieron haberse llevado al niño para...?
No sé realmente, porque si supiera yo lo sigo. Pero es que no lo...
Es que...
Claro, porque actualmente hay en el camino hacia arriba, al lado donde lo dejé yo, hacia, como digamos, entrando la carretera, al lado derecho, para arriba, había matas más, maleza más alta, todo eso. Y habían caminitos por entre medio aquí, camino, que inclusive el esquiver, cuando estaba sacando madera, hizo un camino más o menos a la anchura del esquiver, para meterse a tirar madera, que ya los tiran con estro y todo. Entonces quedó una parte del esquí y en esa parte, más o menos antes de llegar al donde estaba Tomasito, estaba más o menos como a 50 metros, un poquito más, donde quedaba la izquierda. Entonces ahí hay camino para entrar para abajo. Y ahí después sigue un camino a pie también, que había que uno camina ahí en ese camino. Y o sea, el camino normal, esa como cuando uno anda bien, se me dio.
Había senderos.
Sendero como bajar. Y cómo llegar y cómo irse, como todo eso.
Mire, le quiero hacer una consulta antes que se nos vaya el punto, porque usted dentro de la declaración de ayer también habló de lo que pasó dentro de la cárcel del Manzano cuando llegó el fiscal. ¿Qué fue en definitiva? ¿Qué sucedió como para tener una relación de qué pasó ahí?
Yo estaba ahí en el Manzano, ahí detenido por la causa de él, que él me detuvo. Inventando pruebas, no sé, por lo que dijo. Entonces, pasaron, tengo entendido que más o menos 2 o 3 días, yo creo, estando dentro ahí, porque después me sacaron, como digamos, donde estaba yo, en una, como digamos, una pieza que le llaman ahí en la cárcel, resguardado por gendarme. A eso voy yo, que muy bien los gendarmes, bien las personas que me cuidaron, con buena voz. Ya, entonces, me llevaron a una oficina, ahí me llevaron los gendarmes, entonces ahí me sentaron en una mesa, y ahí cuando apareció el señor Ortiz. Yo cuando llegué no estaba, todavía de repente apareció él. Y yo lo quedé mirando porque... Y con una, como digamos, portafolio con papel y cuestiones. Y se sienta y me empieza a, no sé, a decirme que él venía a que yo firmara los papeles ahí, que yo me culpara, porque si no te culpáis, te voy a culpar igual, me dijo, y te voy a poner cadena perpetua. Me dijo muchas cosas que me hirieron, y dentro de eso me dijo al final, cuando yo le decía, yo no firmo porque yo no soy culpable, no tengo por qué firmar. Y entonces de ahí me dijo, bajamos la condena de 10 años a perpetua, a 10 años, me dijo, te doy 10 años. Lo mismo le contestaba, yo le contestaba eso, ¿no? No tengo por qué firmar porque no soy culpable.
Don Jorge, usted durante 4 años la Fiscalía lo ha mantenido la acusación en su contra en distintas formas. ¿Usted ahora sigue manteniendo que usted no es culpable?
No, inocente. Porque con toda la presión que he recibido yo y todos los años, yo creo que una persona que es culpable no aguanta.
¿Y usted por qué, en cierta forma, digamos, ha aguantado hasta ahora en silencio? Porque es primera vez usted que habla con los medios.
Sí, porque es que lo que pasa es que algunos medios me hirieron también. Hablaron cosas que no debían hablar. Inclusive el Chilevisión, cuando me tomaron detenido a mí, fue el primero, que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo el nombre, sí, de la persona que dijo eso, el periodista, dijo que yo estaba confieso y que yo, por eso el fiscal me había mandado a detener.
¿Y qué le diría usted a la gente, don Jorge? Porque en redes sociales, en los medios, sí, la gente ha hecho manifestaciones donde usted lo han tratado como...
No, sí. No, yo estoy tranquilo porque yo soy inocente y a mí no me interesa lo que hable la gente. La gente que habla es porque no me conoce a mí y no, tampoco, no sé, y le gusta eso de hablar cosas que no...
¿Qué opina de la investigación que ahora se lleva en Los Ríos, donde ya, aparentemente...
Me disculpan, sí, porque...
Lo último,
no,
Jorge,
no, 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 no,